FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenas tardes, y estamos en convocatoria a la unidad de clase que emitimos
todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad.
Y los teléfonos para comunicarte con nosotras es el 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359.
Y sino micrófono abierto a @fmmoreno.com.ar.
Bueno, ¿quiénes conducen hoy? Bueno, quienes habla, Cristina Coronel, Susana Meinar, y en la operación técnica nuestra amiga Cintia Medina, muy bien, y el operador de aire es Luis Torres. Bueno, y Susana, ¿qué agenda tenemos hoy? Contanos.
Como todos los jueves, a pesar de que tenemos dos horas, muy nutrida, por cierto. Uh-huh. Bueno, tenemos la editorial España Arde, la información sindical Santa Cruz, que siguen los conflictos, paritarias de bancarios, la presentación de las columnistas de Economía Política y Psicología Social.
Uh-huh. Un invitado, tres.
En piso, sí, el compañero Enrique de la CCC. Y
también parte de invitados hoy en el piso está Susana Meinar, que es la secretaria general de ATE Moreno, y también Luis Ibáñez, que es el secretario de Finanzas. Y nos van a contar esto del lanzamiento de la campaña Con la Verde Anusate, lista 1, acá en Moreno, de la Asociación Trabajadora del Estado, Moreno Merlo. ¿Sí? ¿Dijimos
sí,
bien?
Sí, sí.
¿Me acordé?
Muy bien.
Bueno.
Muy bien.
Bueno, y gracias. Arde España. Los indignados de España están dando una fuerte resistencia a la ofensiva capitalista. El movimiento 15 de mayo, como se debieron a llamar al principio, coincidiendo con la fecha en que comienzan las manifestaciones, miles de jóvenes que a través de las redes de comunicación lograron consenso en casi toda Europa. El mayo español se extendió como reguera de pólvora y avanza la rebeldía de los pueblos contra las políticas antisociales y antiobreras y que no quieren ser sometidos por las potencias imperialistas. Mientras no se apagan aún las rebeliones de los países árabes, las luchas de una nueva generación ponen en vilo al sistema capitalista y estremece a las clases dominantes. La palabra revolución vuelve a oírse en las voces de los descontentos. El M15, en su mayoría jóvenes, sin trabajo, sin vivienda, sin futuro, se dan cita en las Puertas del Sol en Madrid para expresar su indignación en vísperas de las elecciones regionales y municipales que se llevaron a cabo el 22 de mayo. Y cientos de miles de manifestantes se suman y se renuevan diariamente. A pesar de las amenazas del gobierno y el accionar de la policía, denuncian la corrupción de los parlamentarios del Partido Popular que fueron comprados para votar a favor de las multinacionales, pero, dicen ellos, la corrupción es todo el sistema político que viene sosteniendo las ganancias de los financistas y de los empresarios, que se expresan en la partidocracia del Partido Socialista Obrero Español de Zapatero y el Partido Popular de Derechas de Mariano Rajoy. Los manifestantes se niegan a pagar una crisis que no la causaron y expresan: no somos mercancía de los políticos ni de los banqueros, y claman, exigimos democracia real ya. Vamos a dar vuelta a la hojita. Llevan más de 2 semanas de protesta y las consignas y los cacerolazos y su composición, desocupados, estudiantes, empleados, jubilados, profesionales y vecinos, entre piquetes y cacerolas, evocan a los tiempos que siguieron a nuestro argentinazo. ¿Se acuerdan? Aunque aquí la brutalidad de la represión a las largas series de puebladas anteriores volvió en diciembre de 2001 a plantear la lucha en el terreno del combate popular callejero, donde hubo muertos por las fuerzas represoras y la caída del presidente de la Rúa. Los españoles van por más, por mucho más. Piden y practican democracia directa. Multitudinarias asambleas, comisiones de comunicación, acción y extensión, con debates sobre las causas y los rumbos a seguir y propuestas para la elaboración colectiva de una plataforma de 24 puntos por ahora, que resumen los cambios exigidos al Parlamento español y al gobierno socialdemócrata de Zapatero, un partido que de socialismo ni de obrero tiene un ápice, que por el contrario se subordina a las exigencias del FMI, del Fondo Monetario. Los cuestionamientos al sistema son muy profundos. El proceso social y político en la Unión Europea, especialmente en España, no solo apunta a nuevos rumbos, ya los emprendió. Europa tiene un espejo de lo posible y está cerca de Madrid. La experiencia de la revolución en Islandia es uno de los referentes más importantes de los cabreados españoles. Recordemos que en el año 2009, las multitudinarias puebladas hicieron renunciar al gobierno y a todo su gabinete, nacionalizaron los principales bancos y realizaron un referéndum por el no pago de la deuda externa y se creó una asamblea popular constituyente y reformaron la Constitución en Islandia. Y en la Argentina, la experiencia de 2001 nos dejó un proceso abierto y se materializa en el auge de las luchas de norte a sur. Perdón. En Santa Cruz, los docentes y estatales llevan casi 2 meses en la calle en reclamo por aumento salarial. El triunfo de los huichís, los cuón y los campesinos del norte y el reconocimiento de la CTA, conducida por el compañero Pablo Micheli, por parte de la justicia, otra importante victoria, contribuyen a la unidad del campo popular y la reagrupación de las fuerzas progresistas en pos de frenar a la ofensiva de las clases dominantes que privilegian sus ganancias en desmedro de los trabajadores, los jubilados y los niños. Por eso, desde ATE, convocamos a un paro nacional con movilización y corte de ruta para el miércoles 8 de junio. Entonces, el 8 de junio, las y los trabajadores ganamos las calles.
Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibido hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Cambiamos ojos.
Si estás escuchando convocatoria, llama al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-0359. Y quería acotar algo. Cuando nosotros vemos en las manifestaciones que muestran así por en las Puertas del Sol, las Puertas del Sol, los jóvenes levantan un libro, y resulta ser que estuve investigando sobre este tema y le agradezco en ese sentido a Simón Picantin, un francés, que me informó sobre esto, y a Pibi. En España, justamente se llaman Indignados, en referencia al libro que Stephen Essel, un francés de 93 años, escribió este libro con este título, que se llama Indignense. Claro que está en francés, Indignez-vous, dice, pero en castellano es Indignense, es un llamado a que se indignen los jóvenes. Y este libro está siendo vendido en toda Europa porque están volviendo a las lecturas, digamos, que tienen que ver con todo este fenómeno que está sucediendo. Así que agradezco esta información y quería saber por qué se llamaban los indignados, ¿no? Y está bueno que tengamos esta información. Pero volviendo al piso, presentamos a nuestra columnista María Inés, la doctora María Inés.
Hola, buenas noches, María Inés, ¿cómo estás?
Bueno, estábamos hablando sobre el fenómeno de estas protestas que se van sumando casi en todos los países europeos, ¿no? A partir de la crisis del capitalismo, que, como decimos y sostenemos desde que comenzamos estos programas, que esto va a traer cola, ¿no es cierto? Y esto se está viendo ahí en toda Europa y por supuesto que esto es una crisis financiera, económica, pero también es moral, porque los jóvenes cuestionan la corrupción que existe justamente en los políticos de los distintos partidos que por años el bipartidismo gobierna. Un tiempo el PSOE, otra vez el PP, como le llama, el Partido Popular. Y bueno, ellos están cuestionando, ¿no?, esta corrupción que existe dentro del Parlamento español. Sí, María Inés.
Europa en el año 2008 no es nada más que la consecuencia de la crisis desatada precedentemente en el año 2007 en Estados Unidos con la burbuja financiera que significó las hipotecas sin respaldo, llamadas en inglés las subprime, que arrastró la caída y la quiebra de tres enormes fondos de inversión. Esa burbuja financiera se trasladó a Europa y, bueno, obviamente sucedió lo que era esperable, ¿no? O sea que esa crisis eclosionó en los países de economías más débiles que conforman lo que actualmente se denomina el mercado de los pigs. Aclaramos, pigs en inglés significa cerdos. O sea que de esta manera, vamos a decir, el capital más prominente considera a los países pobres, ¿no?, con economías más débiles. Y esa palabra PIGS está conformada por la sigla de los países que son los que se ven afectados más duramente por esta crisis, que son Portugal, Irlanda, Grecia y España, por las siglas en inglés. Bueno, en este momento lo que podemos acotar al respecto es que la crisis financiera y la crisis del capitalismo abarca una profundidad de tal envergadura que equivale a 23 veces el PBI mundial. Es decir, la humanidad tendría que trabajar durante 23 años consecutivos para poder llegar al nivel de concentración del capital y de valor que tienen estos fondos buitres, o llamados fondos de inversión, o fondos, bueno, como se le quiera denominar, que en realidad es todo capital financiero totalmente ficticio.
Sí, nosotros escuchábamos recién un tema musical que es El Ángel de la Bicicleta por Ataque 77, de la cortina musical de nuestro programa. Recordamos que en el 2001 fue uno de los primeros muertos por la crisis, el argentinazo que tuvimos, y bueno, la están padeciendo ahora nuestros niños, nuestros viejos y viejas, con todo el respeto, ¿no? Creo que no habría mucho más para comentar. Convocar nuevamente al 8 de junio para ganar las calles y hacer el paro nacional que pueda modificar la condición de vida de nuestros viejos y de nuestros niños.
Bueno, no sé si vamos a una cortina, ¿qué me dice? ¿Sí? Sí.
Que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Primero leo yo y después te doy pie. Y estamos en convocatoria y te repetimos los números de teléfono. Por favor, comunícate al 466-6559 y mensaje de texto al 1561-540359. Y como por la música de las cortinas nos estaba hablando de que tenemos noticias sindicales y decimos que en Santa Cruz sigue la huelga docente y de los estatales. Ni las amenazas, ni la presencia de 250 gendarmes en la zona petrolera, ni la orden del juez Kelin, ni las amenazas de descuento de sueldos hicieron vacilar al histórico paro docente que a más de 50 días de lucha sigue firme, ratificando por el Congreso de ADOSAC realizado el sábado 28 en Las Heras. Y hablamos de que tienen la amenaza de la gendarmería allí, dice, toda la comunidad de la zona norte de Santa Cruz está en estado de alerta ante cualquier medida represiva que tome la gendarmería kirchnerista contra los trabajadores de la educación.
Sí, el ejemplo de Teleperformance habla de los trabajadores de call center que enfrentan el vaciamiento y la precarización laboral. Los trabajadores de Teleperformance siguen en pie de lucha, luego de haber tomado el call center el 18 de mayo y de haber realizado varios cortes en Corrientes y Callao. También frente a la sede de Callao y Bartolomé Mitre del Ministerio de Trabajo. Lograron que se abra una instancia de diálogo en el Ministerio de Trabajo y frenar el plan de retiros voluntarios de la empresa. Desde diciembre de 2010, cuando los trabajadores recuperan el cuerpo de delegados en el marco de la lucha contra el vaciamiento, durante los 2 años previos, la empresa había dejado en la calle alrededor de 2.000 trabajadores y por la regulación de la tarea, la empresa tuvo que cambiar la táctica porque los trabajadores no dejaron pasar ni un solo despido. Con esto se demuestra que empresas como Teleperformance, un monopolio francés tercerizador, que factura 2.8 billones de dólares por año, no tienen ningún problema en poner el dinero que haya que poner para frenar la organización de los trabajadores. La experiencia de los trabajadores de Teleperformance también puso al desnudo la complicidad del Estado Nacional y los monopolios tercerizadores. El Ministerio de Trabajo dio lugar a este plan de retiros en medio de la conciliación obligatoria.
Y tenemos otra información. Las paritarias de los banqueros consiguieron un 31,5%. Hablamos de los empleados bancarios. Las asambleas en todo el país con paros y en las últimas horas de atención al público y el paro nacional del 28 de abril hicieron retroceder a las cámaras empresariales y principalmente al gobierno nacional, que no nos quería imponer, que nos quería imponer el techo salarial fijado con Moyano, que era del 24%. No obstante, las ganancias extraordinarias que obtuvieron los bancos durante el año 2000, que fue del 49% más que el año anterior, y la pérdida del poder adquisitivo sufrida producto de la inflación. El principal balance es que el gobierno, a pesar del enojo de la presidenta por el paro de los bancarios, no pudo imponer el techo salarial establecido y tuvo que retroceder, no obstante, a muchos aspectos de la negociación que siguen siendo insuficientes. Nos preparamos para continuar la pelea apostando a la reorganización de los cuerpos de delegados de base en todo el gremio, que son la garantía del protagonismo de los trabajadores.
Hablando de protagonismo, el 8 de junio seremos protagonistas, valga el género, para el paro nacional, provincial y municipal, porque profundizamos la lucha por el 82% móvil para jubilados, jubiladas y pensionados y pensionadas. Aumento salarial igual a la canasta familiar. Devolución de descuentos por día de huelga, por ser ilegítimos y anticonstitucionales los descuentos. Devolución de salario familiar, por la reestatización de la prestataria de reconocimientos médicos y empresas tercerizadas. Pase a planta permanente de contratados temporarios y todos los trabajadores precarizados, no registrados. Salud e higiene laboral, por nuestros viejos, para que no haya ni un solo pibe con hambre, porque el hambre es un crimen. Movilizamos a Plaza de Mayo a las 9 horas, concentramos en ATE, Piovano 3165, Moreno, el 8 de junio.
Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja.
¿Estás escuchando?
Convocatoria
a la unidad de clase.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en duplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
El levantamiento de la campa el día viernes no fue voluntario, entonces.
No, era voluntario, aceptado en un documento,
¿sí?
Pero no de esa manera.
Era para el día lunes.
Ellos pensaban el día lunes, sí. Después, bueno...
O sea, que fueron presionados para levantar este acampe.
Bueno, fueron empujaditos para... Pero yo te digo una cosa, ahora no volvamos atrás porque es inútil.
Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
Si estás escuchando Convocatoria, llama al 466-6559, al 1561-540359
o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
La musiquita anterior nos indicaba que María Inés de Ángelis nos va a hablar, nuestra doctora, nos va a hablar sobre todo el poder de, a los soviets. Vaya qué cosa, tema. Sí, buenas noches.
Hoy vamos a tratar algunos aspectos de la economía y, tal como lo ha mencionado Cristina, vamos a hacer una pequeña síntesis.
Pedimos disculpas que no se escuchaba, pero le cambiamos el micrófono ahora.
Bueno, espero que ahora sí me escuchen. Decía entonces que hoy vamos a tratar algunos temas de economía y, tal como había explicado Cristina, nos vamos a referir a este tema de los soviets. Para esto vamos a comentar un artículo aparecido en el diario Clarín el día lunes 30 de mayo del 2011, en página 15, cuya autoría corresponde al periodista Sebastián Campanario, que se titula justamente «Todo el poder a los soviets», advierten los analistas. En este artículo se enuncian algunas ideas acerca de la perplejidad en que se encuentran los analistas económicos a la hora de entender la crisis financiera global que estalló en el año 2008 y que todavía no ha terminado ni de profundizarse ni de resolverse. Esta situación tan caótica ha hecho que muchos economistas y técnicos especialistas en finanzas se hayan volcado a una suerte de relectura de los autores clásicos con la finalidad de comprender de qué manera puede la humanidad, en este estado de la crisis, salir de la situación de zozobra permanente en que se halla.
¿Y cuáles son los autores del que está hablando?
Bueno, clásicos. Estos autores clásicos, nos remitimos en primer lugar a una vuelta a la lectura de Keynes. Keynes era un economista que, trató de implementar una suerte de capitalismo social, o sea, tratando de distribuir en forma mucho más equitativa la riqueza. Sin embargo, la profundidad de esta crisis y su extensión, tanto global como temporal, demostró que las ideas keynesianas en la actualidad no pueden dar una respuesta cabal. Entonces, a medida que la caída de las condiciones laborales, del empleo y de las conquistas sociales se profundizaba, surgió el atractivo hacia unas visiones más radicales y críticas del capitalismo. En nuestro país, por ejemplo, para dar una simple cifra, durante el año 2008, las ventas del Capital, la obra cumbre de Karl Marx, subieron un 35% en relación al año anterior, en la edición siglo XXI. A fines de ese mismo año, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, se permitió la difusión de una foto suya leyendo esta obra, justamente el Capital, y el ministro de Finanzas alemán, Per Steinbrück, consideró que las respuestas dadas por Marx a los problemas actuales no eran irrelevantes. El interés por los economistas clásicos marxistas ha ido desde entonces en aumento. La reciente publicación en Inglaterra de un artículo, How to Change the World, Tales of Marx and Marxism, Cómo cambiar el mundo, historias de Marx y el marxismo, escrito por Eric Hobsbawm, se convirtió en un bestseller inmediato en Europa. Eric Hobsbawm es el mayor historiador marxista vivo y su libro de 470 páginas, incluye ensayos y prólogos escritos por Marx y su inseparable Friedrich Engels. En Alemania, para más datos, se está produciendo una película que se titula justamente El Capital, sobre esta obra.
¿Y en Argentina?
Bueno, en Argentina...
¿Qué sucede?
Sí, varias cosas. En Argentina hay economistas que estudian la realidad global desde el ángulo marxista y toman al Capital como la obra fundamental de análisis. La razón es simple. Al menos, hasta donde llega el conocimiento actual de la economía, podemos afirmar, sin equivocarnos, que no existe otra obra con mayor profundidad, precisión, justeza y fundamento para comprender acabadamente el funcionamiento del sistema capitalista, máxime en este momento de globalización, así como sus crisis y el futuro que este sistema nos depara. Citamos un ejemplo. El economista Guido Starosta, una autoridad académica en el tema, profesor e investigador del CONICET y de la Universidad de Quilmes, opina que, y esto lo dice textualmente, la llamada crisis financiera actual no es ni meramente financiera ni simplemente actual. Esencialmente es una expresión de la crisis a nivel estructural de la acumulación de capital a nivel mundial, producto de la tendencia de sobreproducción general inherente a las economías capitalistas.
Bueno, está muy interesante este tema. Vamos a un tema musical para no alargarlo tanto y volvemos. Así te repreguntamos algunas cosas, ¿sí?
Bueno, con todo gusto, gracias.
Esa selva ronda un fantasma, con su delirio, con su esperanza. Camino arriba ganando montaña, pasión al hombro, muerte a la espalda. Dicen los hombres que nada se gana, pero lo cierto es que me habla. Cuando la noche y la luna se abrazan, cuando sabemos de nada. En la verdad es
su estatura se sabe un caudillo, de su figura tanto han mentido. Para la máscara solo un harapo, para la gloria mil desencantos. Cuántos fantasmas siguiendo su huella y cuántas balas esperan. Fuma tabaco y escupe otro sueño de los que espera mi pueblo. ¿Quién lo puede callar? Si nació en la verdad. ¿Quién lo puede callar? Si nació en la verdad. La dictadura perfecta es un muerto, otro cadáver lo que tenemos. Para pagarle a la historia no hay precio, ni la deshonra, ni el buen comercio. Que baile el pueblo y esquiva en el aire su vocación de ser nadie. Miro el futuro y descubro en las calles tanto fantasma del hambre. Pero hey, ¿quién lo puede callar? Nació en la verdad. No, oh, oh, ¿quién lo puede callar? Oh, si nació en la verdad.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Alejandro Filio nos decía un fantasma, la música que escuchamos anteriormente. Y estábamos como que han vuelto a leer los clásicos, o en este caso El Capital, muchos presidentes justamente de los países que están en crisis, ¿no es cierto? Y como Sarkozy y otra gente, ¿no? Que vos tenías una pregunta, Sue.
Sí, el ministro de Finanzas alemán decía que el capital no responde, no podrían no ser irrelevantes, decía, las respuestas que da a los problemas de esta crisis. ¿A qué atribuye usted con respecto a la respuesta que da el alemán?
Bueno, es muy simple, porque dentro del sistema no hay respuesta, no hay salida. Y esto se debe a una simple confesión, vamos a decir, del ministro alemán, que ante la envergadura, la profundidad y la trascendencia que tiene la crisis actual, bueno, las medidas que se implementan, ya sean neoliberales, keynesianas o del color que fueren, no terminan de dar respuesta, porque simple, lisa y llanamente, el sistema no las tiene.
Claro, yo creo que en este caso Sarkozy, la verdad es que no si leía el Capital no entendió nada, porque bueno, no están las variantes que hoy se están aplicando también en Francia, que están también en esa misma crisis, ¿no?
Sí, así es, efectivamente. O sea, el hecho de sacarse una foto leyendo el Capital es por lo menos paradójico, ¿no? Porque realmente uno de los representantes más importantes del neoliberalismo que está fogoneando, digamos, todo esto de el salvataje a los bancos, de hacer descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y demás, por lo menos suena un poquito irónico, por no decir algo
más grosero, digamos.
Exactamente. Bueno, siguiendo con el tema en Argentina, habíamos citado a un investigador del CONICET y de la Universidad de Quilmes, Guido Starosta, quien plantea que el problema que emergió con la crisis va a reaparecer, y según sus análisis, con una envergadura mucho mayor en el futuro. Y en cualquier caso, los descubrimientos de Marx muestran su vigencia. Las economías capitalistas se encierran, contradicciones y antagonismos insalvables que más tarde o más temprano llevan a estallidos de crisis sistémicas y generales.
¿Por qué se producen estas crisis? ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, para responder esto es simplemente es necesario hacer una pequeña referencia al funcionamiento del sistema capitalista y a dos leyes básicas que son las que de algún modo fogonean o ponen en funcionamiento todo el sistema. Estas dos leyes son contradictorias y opuestas entre sí, pero al mismo tiempo el capitalismo no puede funcionar sin ambas a la vez. La primera de estas leyes es la ley de la ganancia infinita, lo que conlleva a la conquista de mercados, es decir, por esta ley, el capitalismo tiende a la producción infinita de mercancías, con el único propósito de lograr también una acumulación infinita de ganancias. Si analizamos un poquitito más de cerca esta ley, sin embargo, vamos a encontrarnos con que ella misma encierra en sí misma una contradicción, simplemente porque los mercados infinitos no existen. Si partimos de la base de que el mercado es la conjunción de una oferta y de una demanda, o dicho de otra manera, de gente que ofrece mercancías para comprar y gente que necesita esas mercancías para vender, teniendo en cuenta que la población no es infinita, el mercado tampoco puede serlo. Porque el mercado depende del consumo, y el consumo así lo es, depende de la existencia de población. La segunda ley del capitalismo, que es una suerte de contracara de esta primera ley, es la ley de la tasa decreciente del capitalismo. Es decir, a mayor producción, a mayor ganancia, a mayor conquista de mercados, la tasa de ganancia, o sea, el porcentaje de ganancia o de acumulación que deja cada mercancía, tiende a reducirse constantemente. Vamos a aclarar un poquito más este concepto. Si bien la conquista de mercados mayores y la producción tiende a infinito, el porcentual de ganancia que le deja al capital cada mercancía que se vende tiende a cero, porque se reduce dicha ganancia en función de dos factores: la incorporación de tecnología y la productividad del trabajo, lo que deprecia el valor del mismo. O sea, vamos a explicarlo más claramente. Cuanta mayor sea la productividad del trabajo y mayor la incorporación de mercancía, menor va a ser el valor del trabajo. Y guste o no, el valor de las mercancías depende exclusivamente del tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. En nuestra opinión, esta es la situación que enfrenta hoy al capitalismo. Por eso es que se dice que se asiste en la actualidad a una crisis sistémica, una crisis que es inherente al propio sistema, de la cual no es posible salir, y mucho menos echando mano a recetas propias del capitalismo, ya sean estas de corte neoliberal, de corte ultraliberal o como se le quiera denominar. Estas ideas, por otra parte, no son nuevas. Ya en 1996, un economista estadounidense, Lester Turov, uno de los mayores y más conspicuos representantes de la Escuela de Chicago, dígase de paso, de lo más granado del neoliberalismo, escribió una obra llamada El futuro del capitalismo, donde analiza la situación económica mundial en ese momento y afirma que tanto las economías de Estados Unidos, Japón, Europa y China asisten a lo que él llama un choque inexorable, una línea de falla, una especie de ruptura semejante a una ruptura geológica que va a llevar a un choque, a un enfrentamiento del cual no va a ser posible salir ni evitar. Lo que no es posible tampoco determinar es en qué momento se va a producir esta colisión y esta caída. Lo que sí podemos decir es que la raíz de toda esta situación de crisis permanente es la sobreproducción tanto de mercancías como de capital financiero y la inexistencia de mercados donde colocar todos estos excedentes.
O sea, por lo que entiendo, dentro del mismo sistema capitalista no se pueden resolver estos problemas inherentes al propio sistema.
Exactamente así. La única manera de resolverlo es, de una vez por todas, desenlazar del trabajo y de quitar esta subordinación que tiene al capital y empezar a crear fuentes de una economía que sea exclusivamente para nuestros intereses.
Muchas gracias, muy claros tus conceptos.
Al contrario, muchas gracias a usted.
Muchísimas gracias.
El clima con los más de 9.000 delegados presentes, las resoluciones tomadas muestran una nueva etapa en la central, se cierra un capítulo que deja atrás la controvertida elección que tuvimos el año pasado y se vuelve a abrir las puertas a esta central para encabezar el conflicto social.
Si estás escuchando Convocatoria, llamá al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359.
O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, te hacemos una invitación y no tenés que faltar, ¿eh? El sábado 4 de junio, fiesta y rock de la CTA. A las 23 horas y tocan bandas como Ficciones, Bochas Rock, Al Revés, Perro, Poco y Nada, Y la entrada sale solo 5p, como dicen los chicos. ¿Dónde? En Piovano 3165, entre Camili y Rivadavia Moreno, en ATE. Te esperamos, porque esto es tiene que ver con que estamos construyendo el paro nacional del 8 de junio. Así que estás invitado, te decimos nuevamente, es el sábado que viene, sábado 4, a las 23 horas, en ATE, Piovano 3165. Y la entradita es nada más que 5p y va a haber chorizo, choripán, como le dicen, y algunas empanaditas y un buffet baratito.
Barra económica.
Bueno, y estamos aquí con nuestro compañero y amigo de la CTA, nuestro Enrique Navarro, que justamente vamos a hablar de esto, del paro del 8 y movilización. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, gracias por invitarme.
Bueno, ¿cómo nos preparamos, no?, para ese día que va a ser muy importante con este paro, movilizaciones y cortes en varios puntos del país? Y esto, el paro, es paro nacional, ¿no?
Bueno, desde ya que hay mucha expectativa, estamos trabajando bastante para la concreción del paro que fue convocado, recordemos, por el Congreso Nacional de la CTA, que se realizó en Mar del Plata, ¿no? Y esta convocatoria al paro del 8, en donde va a confluir también ahí las mil marchas de los jubilados y pensionados, por el 82% móvil y el 75% móvil, viene potenciado con muchos logros, muchas conquistas por parte de la lucha de los trabajadores y en particular de la CTA, como acaba de ser el fallo de la justicia electoral reconociendo la conducción de la CTA en la persona del compañero Micheli, ¿no es cierto? Eso en primer lugar, y de conquistas muy importantes de lucha de los trabajadores, como ha sido la de los petroleros de Santa Cruz, y bueno, y potenciado con luchas que no han podido ser derrotadas por parte del gobierno de Peralta en Santa Cruz y del gobierno nacional, como es la de los docentes, y triunfos como el que acaba de arrancar los originarios Cuom y Huichís en el Chaco, junto con compañeros de la corriente clasista y combativa, de la Unión Nacional Campesina y de la Federación Nacional Campesina, digamos, que todo eso potencia y genera una gran expectativa con respecto al paro del 8.
Bueno, muchísimas gracias, pero porque ahora vamos a la tanda, no, pero y volvemos, sí, bueno, me están haciendo así.
Cómo no.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerlo al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Señores pasajeros, su atención por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase. Si estás escuchando, comunícate al 466-6559. Mensaje de texto al 15-61-54-0359. Y me llegó un papelito que dice saludo a las nietas. Bueno, voy a empezar por Ludmila, Malena, Violeta, Juanita. Juanita y Violeta están acá de público. Y también a Bautista.
Sí, un beso grande a Bautista, que siempre escucha la radio y baila la música que ponemos en convocatoria.
Bueno, Enrique, volviendo a lo que estábamos charlando, ¿no?, aquí en la radio, donde estábamos hablando del auge de las luchas que se van dando desde el norte al sur del país, ¿no?, en reclamo de en varios puntos.
Claro, auge de lucha que no ha podido ser liquidado por parte del gobierno de los Kirchner, a lo que ha venido, ¿no es cierto? Anteriormente había venido a cumplir el papel de bombero el dualdismo, ¿no? Y el gobierno kirchnerista no ha podido avanzar en la liquidación de ese auge de luchas de grandes masas obreras y populares que se están dando en todo el país, con lo que continúan y con lo que se mantienen vivas las brasas, como decimos nosotros, del argentinazo. Estamos en las vísperas del paro del 8 de junio, convocado, como dijimos, por la CTA, en donde se van a reivindicar distintas cuestiones, como se anunciaba anteriormente acá, y el tema con respecto acá, tenemos algunas consignas que plantean que el trabajo es nuestro derecho, la universalización de las políticas públicas de empleos, con participación social sin discriminación, el tema de la anulación del artículo 9 de asignación universal por hijo y el aumento a los jubilados, el 82%, y a los pensionados, el 75%, que recordemos que hubo una ley sancionada por el Congreso Nacional que fue vetada por el gobierno de los Kirchner, ¿no es cierto?, negándole el aumento a los jubilados. Es decir, sigue la pelea de los jubilados por conquistar el aumento del 82% móvil. En una situación,
el gobierno se lo comió la inflación.
Exacto. Y justamente porque, es decir, todos los aumentos que han sido otorgado tanto a los jubilados como a los pensionados y a los distintos sectores de la clase trabajadora, a los distintos gremios, han sido completamente comido por la inflación, porque efectivamente la inflación está ingenieramente pensado como un gran ajuste inflacionario planteado por el gobierno, que transfiere todos esos fondos que otorgan como aumento de salario tanto a los trabajadores como a los jubilados, a las grandes empresas monopólicas, particularmente de la alimentación, ¿no es cierto? Ese es el significado de del ajuste inflacionario que está aplicando el gobierno. Es un ajuste bien pensado, es decir, que tiene una gran diferencia con el ajuste tradicional que aplicaban en la época del menemismo y en la época de la Rúa, ¿no es cierto?, sobre la base de la devaluación de la moneda. Por lo tanto, bueno, contra todo eso y contra toda la política del gobierno de los Kirchner, que se va a realizar este paro el 8, y bueno, hay muy buenas condiciones y estamos tenemos muy buena expectativa con que va a ser un paro con, como se anunció acá, con cortes de ruta en todo el país, y la movilización a Plaza de Mayo desde el Congreso Nacional, de la CTA y de todas las organizaciones sociales que van a estar ahí, como la Corriente Clasista y Combativa, entre otras, con las que venimos confluyendo en la lucha desde hace unos cuantos años, ¿no es cierto?
Sí, además confluirá la marcha de los chicos del pueblo, que vienen marchando desde, con los mil miércoles también de las marchas de los jubilados y pensionados.
Exactamente. Esa va a ser la confluencia que se va a dar en la Plaza de Mayo.
Bueno, no sé, ¿tenés algo más que agregar?
No, simplemente eso, y hay que decir que también este acto que se va a realizar en la Plaza de Mayo, además de reivindicar todas las conquistas, como ha sido, por ejemplo, el triunfo de la Germán Abdala I en las elecciones de septiembre del año pasado, en la CTA, esta nueva conquista que ha sido el fallo reconociendo como conducción legal de la CTA a Pablo Michele por parte de la justicia electoral, el triunfo de los petroleros de Santa Cruz, el triunfo de los huichís, de los com, de los criollos en el Chaco, ¿no?, de los de la Federación Nacional Campesina, la Unión Campesina. Es decir, también se va a estar denunciando el ninguneo y el ocultamiento que el gobierno está haciendo de todas las luchas que recorren a lo largo y a lo ancho del país, que no salen a la luz.
Entonces, el 8 de junio estaremos allí en el paro y corte de ruta. Muchas gracias, Enrique.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias, buenas noches.
Actitud María Marta,
Cuba y Argentina dando guaya.
¿Qué pasa?
Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos,
esto se insiste, narra.
La vida está difícil como la física, algo complicada como la matemática. Miradas elásticas, mujeres plásticas, muchos MC con flow, pero no dicen nada. Y por revolución pa'lante, compadre, imponiendo tu verdad sin ningún tipo de alarde. Así es como yo pienso, uno se crece en los hombres. Yo también formé parte de aquel bultico de pobres. Si me ves llorando algún día, no te asombres. Yo también he sentido síntomas de hambre. Así sobreviví y aún sobrevivo. Pero si no te acuerdas de mí, me llamo Coquino. Anónimo consejo,
actitud María Marta,
Cuba y Argentina dando guaya.
¿Qué pasa?
Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos,
esto se insiste, narra.
Cuba y Argentina compartiendo tarima, secumencía, mente y sabiduría. La pachanga Cojima para ti y para mí, del barrio salen MCs. Hipocresía no vi el día que conocí la rebelión que hay en mí. Revolución manda aquí, radical, espiritual, no material. Educación fundamental, alma pobre ayudar en cualquier lugar. Mi sangre es tu sangre, afroindígena, hermosa piel cultiva cada época.
Anónimo consejo,
actitud María Marta,
Cuba y Argentina dando guaya.
¿Qué pasa?
Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos,
esto se insiste, narra.
Aquí directo desde Argentina dando testimonio para todo el planeta. Te traigo mi tema, mi poema, que te quema, que te pego, aunque te duela. Por un Quijote sin barrera, voy derribando fronteras, sin límites geográficos.
trágicos, étnicos, míticos que esperas. Sonidos de pistolas que vuelan a McDonald's. Con el signo de dólar aquí parada en tu consola. Parada, comprometida, con los pies puestos en la tierra. Puedo mirarte a la cara y mandarte a la mierda. Vengo acelerada, metida a la base, ya no me detiene, vengo arrebatada. Pase lo que pase, rapeando, rimando, peleando, puteando, cantando, pateando, poniéndome al duelo. Intentando pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo, es mi punto de vista, autista, egocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como la turista, ¿oíste?
Así que mueve, mueve, que tú puedes, puedes. Brinda el amor al odio que se tiene, tiene. Cuba y Argentina, manos para arriba, unidos por el hip hop,
sacando la mentira.
Anónimo consejo,
actitud María Marta.
Cuba y Argentina dando guaya.
¿Qué me pasa?
Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos,
estos en sí te narran.
Argentina, crisis tremenda, hambruna. El pueblo fajao con la policía. Fuck you, motherfucker de la rúa.
Anónimo consejo,
actitud María Marta.
Cuba y Argentina dando guaya.
¿Qué me pasa?
Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos,
estos en sí te narran.
Anónimo consejo,
actitud María Marta.
Cuba y Argentina dando guaya.
¿Qué me pasa?
Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos,
estos en sí te narran.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol...
La gran oportunidad, cada elección es una gran asamblea, se vota en todo el país. ATE hoy tiene más de 240.000 afiliados, o sea, realmente ha crecido de una manera espectacular. Ha crecido en una etapa de resistencia en los 90, gracias a la incorporación de una realidad que fueron los trabajadores provinciales. Y se abrió después de la primera década del 2000, a una realidad que todavía no se está consolidando, pero que va camino a consolidar, que es la incorporación de los trabajadores municipales. O sea, esta elección es la discusión, la perspectiva de qué cambios son fundamentales para que los trabajadores municipales, que son los que nos faltan incorporar decididamente a toda esta ATE de los trabajadores de todo el país, tengan una participación, un protagonismo mucho mayor. Y además en un marco en donde estamos en una ofensiva política integral. La Central de Trabajadores acaba de ser ratificada, no solamente por ser votada, sino por el Congreso, pero ahora la justicia. También ha determinado que nuestro compañero Pablo Micheli es el representante y la síntesis de esa experiencia. Estamos trabajando para avanzar hacia esa central de 4 millones de trabajadores. Y además estamos en un momento donde estamos en el tránsito hacia la ofensiva política, hacia gobernarnos a nosotros mismos. Y para gobernarnos a nosotros mismos necesitamos un Estado al servicio de la gente. Y para eso hay que recuperar la dignidad del trabajador estatal. No puede ser que seamos simplemente parte del clientelismo político general, sino que seamos parte de servidores públicos, de recuperar la salud, la educación, la mística de todas las empresas estatales, el servicio público en serio, y para esto necesitamos dignidad de trabajadores. No se necesita jornalizado, precariedad, trabajadores de segunda y tercera categoría, pero además necesitamos proyecto de Estado al servicio del pueblo. O sea, también es una oportunidad de discutir qué Estado queremos. Digo toda esta ofensiva porque la realidad en todo el país, salvo muy poca, mayoritariamente la lista verde Anusate, de la cual formo parte, sin lugar a dudas se va a imponer en casi todo el país.
¿Y cómo ves el paro de movilización del 8 de junio?
Bueno, además de legítimo, que es algo fundamental porque está planteando las dos puntas de nuestra vida, nuestros pibes, porque el hambre sigue siendo un crimen, y nuestros viejos, porque mil miércoles demuestran que no puede ser que le den el 82% que todavía le estén mezquinando ese 82%, también está la precariedad en juego, está el tema salarial, también está la dignidad, la libertad y la democracia sindical. Entonces yo veo que ese paro se está construyendo y no tengo duda que ese día habrá movilizaciones en todo el país.
Bueno, ahí escuchábamos un audio de Víctor de Genaro, que el sábado pasado nos visitó acá en Moreno y nos decía esto sobre el lanzamiento ya de la campaña por las elecciones del 4 de agosto y apoyando y siendo parte de la lista verde Anusate en todo el ámbito nacional. Y tenemos un mensaje, ¿no?
Sí, Claudio, creo que es el Claudio que nos escribe siempre. Dice, quería saber su opinión por los 300.000 pesos que gasta el municipio de Moreno, debe ser, en remis. Soy Claudio de Mariló. Realmente desconocemos esa información, la hemos visto por algunos medios gráficos, tendríamos que cerciorarnos y supuestamente si es un gasto innecesario, obvio que estamos en desacuerdo.
Sí, bueno, hay muchas cosas por las cuales estamos en desacuerdo, ¿no? Con el municipio y sobre todo no saber exactamente cómo se gasta el presupuesto que contribuimos todos, ¿no? Pagando nuestros impuestos. Pero acá tenemos nuestra visita de hoy, que es Alicia Meinar, secretaria general de AT Moreno, que además va por la reelección de con la Verde Anusate, y también estamos con Luis Ibáñez, que bueno, ya lo conocemos. Dice, ¿cómo están, muchachos?
Bien.
¿Cómo estás,
Alicia? Bien.
¿Cómo estás?
Sí, bueno. Bien. Contentos de estar acá y obviamente orgullosos de volver a lanzar nuestra lista de la agrupación Verde Anusate, de nuestro querido Germán Abdala. Y como estaban escuchando hace rato las palabras de Víctor de Genaro, nuestro secretario general en una época de ATE a nivel nacional, de nuestra central de trabajadores, pintando un poco el panorama de lo que es el Estado nacional, provincial, municipal y los trabajadores, ¿no? La situación que estamos. Así que, bien.
Y bueno, se preparan así con optimismo. Y, bueno, ¿qué reflexión tienen sobre nuevamente, bueno, ir a esta contienda electoral?
Y creo que la mejor carta de presentación que tenemos desde nuestra lista es decir y seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Porque si hay algo que no es fácil es, dijo una persona, hablar como se vive y vivir como se habla. Bueno, nosotros hacemos lo que decimos y siempre tratamos de decir lo que hacemos para que los compañeros estén enterados de las cuestiones, ¿no? Porque por ahí la información no llega precisamente como tiene que llegar a todos los trabajadores y a todos los sectores. Pero como para recordar algunas cuestiones pequeñas, porque por ahí el tiempo no nos da, digo, cuando asumió esta gestión en el 2003... éramos poquitos, teníamos cerca de 400 y monedas compañeros afiliados a nuestra organización. Y digo que hay que tener memoria, muchachos, porque es muy importante esto. Hoy somos casi 2.000 afiliados provinciales y municipales y de salud y nacionales y de todos los que tenemos patronatos, de todos los sectores del Estado. Y tenemos un posicionamiento en Moreno y en Merlo, porque somos AT Moreno Merlo, y esto hay que destacarlo, porque los compañeros de Merlo son tan importantes, y aparte porque están muy desprotegidos, mucho más desprotegidos de lo que está Moreno. Digo, y este crecimiento ha sido producto de la construcción política y del esfuerzo que hemos hecho los compañeros de esta conducción, ¿no?
Te candidateás para secretaria general, ¿verdad?
Sí, y como compañero de fórmula, digo, y también para mí un orgullo presentar al compañero que hoy no pudo estar presente, pero va a venir a la radio, es el compañero Walter Cravero, que es delegado de nuestra Junta Interna de Educación, que es un trabajador de la EPB 80, la verdad que es un cuadro este compañero, y que va a acompañarme en esta gestión.
Luis Ibáñez, ¿vos continuarías con tus funciones de secretario de Finanzas?
Sí, voy a reincidir. Pero sí, voy a continuar en esa función. Saben ustedes que no es una función sencilla. El tema del manejo del dinero siempre es un espacio codiciado y cuestionado, deseado y muchas veces muy mal visto, ¿no? Pero por suerte hemos podido desarrollar y hemos podido hacer lo que decía Alicia hace un momento. Vivimos como hablamos. Así que esa es un gran orgullo para nosotros, una gran satisfacción poder haber podido tener los logros que tenemos hoy, la casa, todo lo que hemos tenemos hoy en la casa, acá en Piovano al 3165, es el producto del esfuerzo y del aporte de todos los afiliados. El centro recreativo Germán Abdala, cerca del dique, es el esfuerzo y el aporte de todos los afiliados, con nada más que una buena administración, con honestidad y con coherencia a la hora de administrar los gastos de la seccional. Así que no estamos haciendo nada extraño. Lo que pasa es que hoy parece extraño porque casi nadie lo hace.
¿Y qué se brinda ya en el centro recreativo?
Mira, nosotros inauguramos la temporada en diciembre, en 30 de diciembre hicimos la fiesta de fin de año de nuestra organización acá en Moreno, e inauguramos el centro recreativo. La verdad que tiene una pileta hermosa, creo que es una de las más grandes de Moreno, tiene un muy buen lugar, tenemos los predios del enfrente para la construcción de las canchas.
Alicia, disculpa. Es semiolímpica, ¿verdad? Porque no llega a ser olímpica porque no tiene la profundidad de una pileta olímpica, ¿verdad?
No, pero en realidad nosotros lo hicimos con esta intención para evitar de que nadie se lastime, que la disfrute más toda la familia en general, porque no somos todos grandes nadadores, me incluyo. Entonces la disfrutan más con una altura media, digo, una profundidad media, que si tuviéramos una pileta de 4 metros, que en realidad no la van a disfrutar todos los compañeros. Y en esto, digo, tenemos las canchas que estamos construyendo y hay proyectos para armar con los jóvenes, con nuestros jóvenes, las canchas de fútbol, de tenis o de paddle o de lo que sea, digo, porque la idea es que los afiliados puedan disfrutar de lo que ellos son parte, porque ellos son parte desde el momento que confían en nuestra organización, desde el momento que bancan a nuestra conducción, y eso hace que al administrarse, como dice Luis, bien lo dijo muy claro, no es fácil, pero se puede administrar con transparencia y honestidad los recursos de una organización. Y en esto se ven los logros, como se vio en nuestro centro recreativo, que hay un montón de proyectos para este año que viene, la nueva temporada.
Es la colonia, ¿no?
La colonia de vacaciones para los niños de nuestros afiliados, porque vos sabés que lamentablemente, y esto ya raya en las cuestiones gremiales, que tenemos mucho para hablar sobre esto, pero el tema salarial nuestro sigue estando muy por debajo de la canasta familiar. Y nuestros compañeros, al igual que quien te habla, ¿no? Trabajadora del Estado, cocinera de profesión, digo, somos madres de familias numerosas. Uh-huh. Y muy pocas veces hemos tenido la posibilidad de mandar a nuestros hijos a una colonia de vacaciones una temporada en enero o en febrero, porque obviamente que el sueldo no nos da. Bueno, esta es nuestra intención, poder garantizarle a todas estas compañeras y compañeros que con los magros salarios que tienen realmente no lo pueden hacer, que sus hijos disfruten la temporada de diciembre, enero y febrero una buena colonia de vacaciones. Es un proyecto que tenemos que creo que va a ser posible, obviamente, con el acompañamiento de todos, ¿no?
Luis Ibáñez, hace el año pasado justo, al principio de este año también vimos varias luchas en movilizaciones por la reincorporación de compañeros y compañeras. Esto en el tema gremial. Digamos, estos logros, ¿cómo se reflejan en los afiliados? ¿Qué opinión le merece a los afiliados, según te parece a vos?
Tiene varios aspectos la respuesta, ¿no? Porque por un lado, ustedes saben que cuando ingresa un trabajador a la municipalidad, desde algún lugar de recursos humanos, les orientan la afiliación. Es decir, lo que le piden es que no se afilien a ATE, que se afilien directamente al sindicato de municipales. Y por otra parte, tenemos la satisfacción y el agrado de ver de que los afiliados vean con simpatía nuestra intervención en cada conflicto que en el que se ven al que se ven sometidos los trabajadores, ya sea de carácter salarial, que es un de carácter reivindicativo, por las condiciones de salud e higiene laboral, por el pase a planta permanente, la recategorización, el 3% de antigüedad y demás reivindicaciones. Así que el afiliado, el trabajador municipal, nuestra intervención en cada conflicto la ve con simpatía. El problema es el clientelismo político que en el que está asumido buena parte del sector municipal y que no le permite liberar su fuerza y confiar en sí mismo. Bueno, no sé si no le permiten confiar. Todavía la autoestima de los trabajadores está un tanto baja. Es por eso que necesitamos reforzar la autoestima de los trabajadores para poder empezar a creer en nosotros mismos. Y como decía Víctor en la placa esta que pasamos hace un momento, que la fuerza está en nosotros. Falta a la clase trabajadora, todavía le falta eso, creer que la fuerza está en nosotros. Cuando lleguemos a esa instancia, considero y consideramos desde nuestra organización que habremos dado un paso importante hacia nuevas formas de construcción política.
Sí, como decías, con respecto a la reincorporación, no es el primer caso. Tenemos el caso de Marcela López, del compañero Rajoy, del Obrador Municipal, y también tuvimos el caso del compañero Sebastián Petraglia, del Hospital Héroes de Malvinas de Merlo, que rehenes de OTACE, a pesar de que el hospital es a nivel provincial. Pero con respecto a eso, ¿qué me puedes comentar?
Sí, hubieron varias instancias. Desde el despido de Sebastián, que fue creo en 2005, instancia de negociación con la dirección del hospital, pasamos a la región séptima, que está ubicada en el hospital de Rodríguez. Ocupamos el hospital, nos dijeron que tuviéramos un poco de paciencia, que lo íbamos a resolver. Esa paciencia se nos agotó al mes, así que en una reunión en el gremio decidimos y que teníamos que instar al Consejo Directivo de la Provincia de Buenos Aires, a la que la compañera Alicia Meinar iba a ir con mandato de sus bases, a explicar que era necesario la reincorporación. Y si esto no era acompañado por el Consejo Directivo de la Provincia, nosotros lo íbamos a hacer igual. Con esta propuesta fue la compañera, el Consejo Directivo Provincial accedió a esta propuesta nuestra, así que fuimos a la toma un día y fuimos a la toma con los compañeros de provincia, ocupamos el ministerio, sí. Bueno, logramos la reincorporación del compañero, así que...
Bueno, mira, igual nos van a seguir contando porque ahora vamos a la tanda y volvemos, chicos, ¿sí?
No hay problema.
Gracias, Cintia Medina.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1.
y me parece imprescindible y necesario viajar hacia el sur, en este país, a Santa Cruz.
Lo que pretenden hacer es alterar el trámite administrativo correspondiente que se hace habitualmente, que figura estatutariamente para obtener un cargo. El gobierno pueda nombrar a la gente sin respetar los listados de puntaje, pueda nombrar gente que no tenga legajo, pueda nombrar gente que no tenga título, puede nombrar hasta un directivo a partir de este acuerdo, que es totalmente ilegal y es un apriete del gobierno a través del Consejo Provincial de Educación.
Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno, estación de información.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Para informarte, nunca es tarde.
¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona?
Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1.
Aguafuertes.
Tu estación de radio.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo.
Miren, miren, guayo, baja el camino.
Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Súmate.
Miren, miren, guayo, baja el camino, muerto de la tumba.
Bueno, si estás escuchando Convocatoria, llama al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y estamos aquí en el piso con nuestra compañera Alicia Meinar, secretaria general de ATE Moreno Merlo, y Luis Ibáñez. Y teníamos una pregunta para Alicia Meinar. ¿Cuáles son los logros más importantes que crees vos de esta gestión?
Son varios, pero antes que nada, digo, quiero explicar algo para la audiencia, porque recién Luis estaba riendo porque nosotros le hacíamos señas para que redondeara la idea, porque sí, venía la pausa y digo, y él le causó gracia y digo, no quiero que esto se malinterprete, pues la realidad que esto es bastante ameno, esto de venir a charlar en la radio entre compañeros, ¿no? Sí. Pero y a veces
como en casa, ¿va?
Claro, la verdad que sí. Digo, tenemos muchas cosas para las que hablar, pero hubo cuestiones importantes, como por ejemplo cuando desde la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Educación quería dejar cesante a los récords, que eran las figuras que estaban en el Ministerio de Educación, y nosotros, Moreno, con el acompañamiento de alguna que otra seccional, subimos 14 pisos en escaleras con nuestras compañeras y compañeros para tomar la Torre 1 ante la falta de respuesta de esto y ante la amenaza de dejar cesante una gran cantidad de compañeros en la provincia de Buenos Aires, y logramos reincorporar esos compañeros que se salieran de la figura del récord, que era un invento, para decirlo, porque había un vacío legal ahí, no sabían cómo ponerlo. Y que
la
todos los
claro,
exactamente, que todos los compañeros que fueron mayores de 50 años pasaran a ser automáticamente temporarios mensualizados. Digo, eso fue el esfuerzo de nuestra gestión y de la con el acompañamiento de los afiliados. Por eso digo que es muy importante cuando los afiliados participan y bancan la conducción, porque de ahí se logran estas cuestiones. Podemos hablar reincorporación de compañeros despedidos, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, ceses o estas cuestiones de cesantías en el Ministerio de Salud. ¿Cuántas reuniones hemos tenido con el Ministro de Salud por el tema de los compañeros becarios que pasaron a planta?
Bueno, el Hospital Mariano
en el
Luciano
Hospital
de
Mariano y Luciano de la Vega. El tema de haber tomado el consejo escolar el año pasado ante la falta de respuesta por los cargos, los nombramientos de los cargos, los temporarios mensualizados, también fuimos y tomamos, hacemos una asamblea, vamos a decir, con todos los compañeros dentro del establecimiento, y ahí conseguimos más de 30 cargos, digo. Son algunos de los tantos logros que tenemos, que se hace siempre, se consigue siempre con los compañeros organizados en la calle, teniendo presencia permanente ante cada conflicto. Por eso digo, para contar, tenemos tantas cosas para contar, pero me parece que, bueno, eso va a ser para... Vamos a seguir viniendo a visitarlos.
Sí,
así que la próxima semana...
El próximo capítulo.
Podemos seguir con un montón de cosas que tenemos buenas y algunas cuestiones que podemos decir como proyectos que también les queremos contar.
Ah, sí, exactamente. Esa era una de las preguntas que iba a hacer, cuáles eran las propuestas para la gestión 2011-2015, pero bueno.
Lo dejamos para la próxima.
Para la próxima, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Porque son muchos, muchísimas gracias. Y bueno, de esto es un programa de ustedes
así que,
y nuestros, y están invitadísimos. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias a ustedes. Vamos.
Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, guau, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz.
con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Ey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor, no dejes que te coma la televisión, y allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó?
Estás escuchando Convocatoria.
Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal. Porque me mató tan mal.
Y estamos en convocatoria y tenemos nuestra invitada columnista, la licenciada Hilda Ruiz, que nos va a hablar. Vamos a seguir con el mismo tema del jueves pasado, ¿no es cierto? Que quedó ahí picando. La locura. Vaya que situación, ¿no?
Buenas noches.
Hola, buenas noches, Hilda. Antes quería comentarle a la audiencia que escuchamos a Ey Paisano de Rally Barrio Nuevo.
Bien. Habíamos hecho como abierto como una introducción sobre las distintas problemáticas psicológicas, denominada locura o enfermedad mental. Y qué paradoja, porque dentro de eso habíamos visto lo que tiene que ver con los nuevos paradigmas, se ha producido un cambio, no solo en la palabra, sino en la acción, de las problemáticas con déficit a nivel intelectual. Sabíamos que se acuerdan, y no sé si hicieron bien las tareas, de acordarse de dos frases que de algún modo definían cómo era la psiquiatría antiguamente. No existía la psicopedagogía, por lo tanto, ni todas las ramas, anexas. Entonces, respecto de la demencia, a ver, tarea para el hogar, dije. Ajá, sí. Es un rico que se volvió pobre. Ah, o sea, tenía mucha plata, sí, y fue perdiendo, pensemos que a lo mejor estaba en una sociedad mucho más capitalista, sí, todavía de la que tenemos. Y después, con respecto al déficit intelectual, hablaba de un pobre, sí, que nació pobre y, como dice el capitalismo, va a morir pobre, ¿sí? Sí. Porque pobre sabrá siempre. Sí. Por suerte, la inclusión de nuevos paradigmas, y entre ellos yo hablaba del psicoanálisis, y después, con toda la apertura, con la psicopedagogía y demás, se empezó a pensar de otra manera. O sea, hay capacidades diferentes, como los otros días Susana, denotaba, y en esas capacidades diferentes cada persona tiene un ritmo, un ritmo de aprendizaje, y en estos casos de déficit, nosotros en términos generales, estamos más habituados a ver el síndrome de Down, que tiene unas características especiales, los ojos por eso se dice mogólicos, ¿no? Achinados y demás.
Tipo como los mongoles.
Como los mongoles. Entonces, claro, uno ve de lejos y sabe que es un chico Down. Pero hay otras dificultades a nivel intelectual que no tienen rasgos que los definan. Pero, sin embargo, al hablar, uno se va dando cuenta que por ahí han alcanzado una capacidad intelectual de un chico de 5 años, un chico
como
de 10.
Retraso, sí.
Claro, es el retraso que tiene y que de ahí difícilmente se van a producir cambios, porque hay toda una cuestión ya, como estructurada. Uh-huh. Por ahí hay chicos que llegan hay una etapa de la vida del ser humano, en el cual uno tiene la capacidad de abstraer, de hacer razonamientos lógicos, y es allí donde empiezan a hacerse todas estas cuentas matemáticas y todo lo que es álgebra y demás. Obviamente que alguien que tiene las dificultades y no ha logrado pasar esa etapa, nunca va a poder llegar
al pensamiento lógico formal, sería.
Claro. Entonces, acá la dificultad es, si hay alguien, y esto es lo más difícil, ¿no? Por un lado la sociedad y por otro lado la propia familia, que se siente impotente porque ese chico que tiene rasgos supuestamente bien, normales, resulta que interiormente va mostrando a la afuera que tiene dificultades. El día que los papás puedan y en algunos casos se logra esto, ¿no? Aceptar esa realidad. Sí. Entonces,
pueden acompañarlo de otra manera.
Así es, pueden acompañarlo de otra manera. Sí. Entonces, en este caso, decíamos de con respecto al rico que se volvió pobre, que y tenía que ver con la demencia. Claro. La demencia es una desestructuración de la personalidad. Va perdiendo la capacidad de reconocerse a sí mismo y a la vez reconocer a otros, que es generalmente su entorno, su familia. Hay pequeños, como pequeños, así, figuras que se aparecen, pero desaparecen enseguida. Sí. Y bueno, una de las que ya habíamos visto, que era Alzheimer, por un lado. Nosotros tuvimos una película que fue bastante conocida, El hijo de la novia.
Y una representación tan fiel de la realidad, ¿no?
Claro, justamente, ¿no? Y bueno, pero...
En cuanto a la iglesia también.
Bueno, como símbolo ancestral eso, ¿no?
Sí, claro.
Sí, es cierto eso. Pero bueno, aún en estos casos la ciencia va avanzando y lo que hoy parece imposible, tal vez mañana lo haga posible y que haya una cierta recuperación y no un deterioro absoluto hasta llegar a la demencia total. Claro. Distintas son las, digamos, los tipos de demencia. Vamos a tener en cuenta más o menos algunos. Por ejemplo, la demencia senil, la demencia alcohólica, y otras que se van produciendo por enfermedades a nivel de origen sexual, de transmisión sexual. Una de ellas es la sífilis. Claro. Entonces, si no hay otra...
¿Produce demencia?
Sí.
Desconocía. Ya,
claro, pero ¿por qué? Porque esto, yo estoy dando más o menos los razonamientos o las posiciones de la antigua psiquiatría, ¿no? Por eso lo adosamos o le ponemos cosas nuevas.
Claro.
Entonces era como irreversible. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antiguamente? ¿Había tratamiento para combatir la infección?
No, hasta que se creó la penicilina.
Bueno, a partir de la penicilina ya no era alguien que se moría irremediablemente, ¿no? Sino que tenía posibilidad de salir. Entonces fue disminuyendo toda esta cuestión de la locura, ¿no? Con respecto a esto que veíamos, que es la pérdida, digamos, total de la personalidad, ¿no? El no reconocimiento. Por ahí en alguna película se puede llegar a ver, es un ser que está aislado, ¿no? No puede, porque en la psicosis hay una diferencia. De acuerdo a las características, sí, se puede integrar con otros, ¿no?
Con otros, sí. ¿Y en qué caso no se integran?
Y en el caso de esto que estamos viendo, que hay todo, en esta problemática de demencia, en términos generales, está solo.
Está solo, sí.
Uh-huh. Y bueno, después ahora cuando veamos la psicosis, sí hay otras cuestiones que hacen cierta problemática también. Con respecto a la psicosis, uh-huh, o la locura, como se dice, claro. A ver, ¿qué es lo que pasa con el psicótico? ¿Qué es lo que ocurre? Y se fragmenta su personalidad, ¿no? Queda como dividida y no puede como unir esa, ¿no? Lo que sería el yo, el propio yo, pero en reemplazo de eso, lo que va apareciendo son lo que denominamos alucinaciones. Unas son auditivas, es decir, oye voces. Uh-huh. Y se desespera cuando el que está al lado le dice: yo no escucho nada, no oigo nada. Después están las alucinaciones olfativas, donde huele distintos olores que los demás obviamente, claro. Y ahí es donde nota él, pero cómo puede ser que los demás no vean las visuales, que tienen que ver con ver cosas
que los demás no ven,
común no ve, claro. También antes era como irreversible, ¿no? Que no había posibilidades. Sin embargo, ¿se acuerdan que yo los otros días pronuncié una frase que la había creado Lacan, que es no retroceder ante la psicosis? Uh-huh. En eso quedó enunciado, no sé si había que avanzar, pero por lo menos no retroceder, ¿no? Entonces se fueron dando como distintas posibilidades de tratamientos a partir, no solamente la medicación, porque siempre hubo una discusión, ¿no? Sí. Eterna.
Entre las terapias alternativas y las medicaciones.
Claro, pero bueno, la medicación por un lado psiquiátrica Y nada más, ¿no? Porque decían que era de origen orgánico, sí. Que la psicosis era de origen orgánico y que por lo tanto había que tratarlo con medicamentos. Es obvio que sí, que hay que hacerlo, y en algunos casos mucho más. Pero se olvidaron de otra cuestión, que es...
lo afectivo emocional, ¿no?
Lo emocional por un lado, y no, que el tratamiento psicoterapéutico, a partir de esto que empezó Freud, digamos, a enunciarlo y después lo va completando Lacan, bueno, se va comprobando que en realidad la psicosis, no, digamos, hay como un proceso donde se va a ir estabilizando tal vez. Son muy pocos los casos donde la persona va a volver a ser quien era totalmente. Pero con un buen tratamiento, con un tratamiento de medicación y psicoterapia, tiene lo que se llaman brotes, ¿no? Y en determinados momentos esa persona justamente irrumpe. Una de las cosas que se destacan en este caso es el sufrimiento. En la psicosis se produce mucho sufrimiento, ¿no?
Pero se dan cuenta las personas.
Porque se van dando cuenta y que no son, se miran al espejo y a veces no se reconocen. Sí. Como que es otra, ¿no? Pasa lo mismo, digamos, pero a diferencia, uno pone a un perro o a un gato delante del espejo.
Y tratan de...
Y tratan de atacarlo o de jugar, depende, claro, de cómo sean, porque es otro, ¿no?
Claro, exacto,
bueno,
sí.
Esto un poco para que nosotros visualicemos.
Para graficar, ¿no?
Para graficar esto, sí, que sucede, ¿no? Dentro, sí, de la psicosis, digamos, hay una que es traumática, que tiene que ver con el remanente o lo que queda a partir de esta situación que han enfrentado más de uno, que es la guerra, ¿no? En el caso nuestro tenemos...
La guerra de las Malvinas.
La guerra de Malvinas, que bueno, hemos visto... Porque la psicosis en determinados momentos, bueno, se transforma en una necesidad imperiosa de desaparecer, de no estar, ¿no? Es tanto el estado depresivo, el dolor, que bueno, no quieren vivir más. No, sí, no hay ni presente ni hay futuro.
Y sí, de hecho que hubo muchos...
Después tenemos... dentro de las manifestaciones, algo que se llama catatónico, que es cuando no emite, no hace ningún tipo de movimiento, está estático. Hay una novela que están dando ahora, dentro de lo catatónico,
sí, Alma en el heredero.
Claro, bueno,
es una niña que
autista, ¿no?
Autista, sí.
Justamente
sí, no iba a referir a eso.
Claro,
para,
no hay
como
capacidad,
ejemplo.
Claro, no hay posibilidades de expresar lo que sienten, lo que piensa, es decir, está cerrado hacia sí mismo, ¿no?
¿A eso se llama catatónico?
No, catatónico es que no tiene movimiento, está en estado rígido.
Sí. Ah, sí.
No se mueve. El autista en general se mueve, deambula, pero bueno, no puede conectarse con el mundo exterior.
Claro.
Y bueno, por ahí está un poco, digamos, como exagerado, pero en términos generales es un poco lo que estábamos diciendo recién de esta novela, ¿no? Sí. Y después está alguien cuando ya va en retroceso, digamos, sin tratamiento y nada, sí, pueden tener esa forma de posición fetal, donde
llegan a ese grado de bajar.
Creo que uno siempre busca el porqué, hace determinadas cosas, siempre hay una causa, claro, y hay un efecto, ¿no? Me acuerdo que en los 80 y algo, vienen, se enteran de que estoy trabajando con psicosis, y grande fue mi sorpresa cuando me llama un paciente del Borda, y me invita a una asamblea. Bueno, en ese momento mi ex marido dice, pero no vayas sola. No, digo, ¿por qué no voy a ir sola? Sí que voy. Me dice, preferible que te acompañe, porque así, a ver si sos la única mujer. No, digo, debe haber un montón de colegas.
Claro, son mitos que uno tiene.
Bueno, pero cuando llego a ese lugar donde estaba la sala donde tenían la asamblea, nunca presencié una asamblea tan bien, tan buena, tan bien hecha,
organizada.
Organizada, respetuosa como la de esos pacientes. Lo que reclamaban, estaban organizándose para que le dieran un desayuno que valiera la pena, ¿no? Y que tuvieran algunos mejor elementos de limpieza, claro, porque no tenían eso, ni siquiera eso.
Condiciones, sí, dignas.
O sea que el tema del Borda data de hace mucho tiempo.
Siempre,
Yo con mucha tristeza vi cómo el director de la Colifata estaba denunciando los actos, parece ser que del estado de abandono donde se encontraba el pabellón donde murieron por incendio algunos reclusos que estaban siendo digamos, abandonados en el Borda, y hubo heridos también.
Sí, hay cantidades de muertes que no se dicen, ¿no? Obviamente. Sí. No solo el paciente, sino el personal de enfermería, más que nada. Sí. Hay un índice de suicidio porque son, en general, pabellones que tienen muchos pacientes, y en términos generales hay un solo o una sola enfermera para hacerse, digamos, cargo de toda la tarea, que sería por lo menos para tres, ¿no?
Claro, no escapa la norma, no hay nombramiento de personal.
No hay nombramiento de personal, exacto.
Pero además el abandono total desde el Estado, ¿no? Porque fíjate vos que ellos que necesitan tanto, digamos, los pacientes, y realmente no hay quien los defienda, hay muy poca gente en defensa de ellos, ¿no?
Sí.
Qué triste.
Sí, realmente es lamentable, bueno, pero sabemos qué es lo que está detrás de esto.
Claro, negociado.
Es un predio de 17 hectáreas y hay mucho hambre de parte del que rige los destinos, entre comillas.
En este caso, Macri.
Macri, claro. De poder hacer
su negocio inmobiliario.
Bueno, quería, esto que hablábamos de la asamblea de los pacientes, en realidad era yo la única mujer. Estaban los pacientes, había otro colega y bueno, yo. A partir de van diciendo, pidiendo las reivindicaciones, y llega un momento yo me preguntaba, ¿para qué me llamaron? Porque esto tiene que ver con, claro, con ello, con lo que implica estar dentro, internado dentro de un hospital.
Claro.
Y me dicen, nosotros la llamamos por lo siguiente. Hay pacientes que no se mueven, que están en la cama todo el día, decía, veíamos esto, ¿no?, del catatónico,
claro,
y nosotros le queremos pedir que usted nos dé una mano. Yo me sentí mal, realmente, porque le tuve que decir que no. Porque la dirección del hospital yo sabía cómo era, y si yo iba, digamos, en forma personal, sin tener toda una cuestión, un soporte, era imposible poder hacer la tarea.
Claro.
Y bueno, me quedó eso, digamos, como digo, una asignatura pendiente. Por eso tal vez en algún momento llegó la posibilidad, de dije, bueno, no son los mismos, es otra la situación, pero bueno, por eso fui al Borda y estuve un tiempo, porque dije, bueno, las cosas uno tiene que cerrarlas, ¿no?
Hablando de cerrar, ya estamos
terminando el programa.
Llegando a las
9. Bueno, pero qué apasionante, Hilda. Realmente es como contradictorio, ¿no? Apasionante y a su vez doloroso.
Sí, pero siempre con esta historia, ¿no? De pensar que, bueno, si alguien tiene un brote, puede remitir a la salud, estar un tiempo bien y después, bueno, tener de nuevo esa crisis. Y bueno, para despedirme, porque me parece que ya estamos, la semana que viene me parece que vamos a tratar de algo que nos compete a todos, ¿no?
Sí,
menos loco, pero locos, que es la neurosis.
Qué tema.
Y de los psicóticos, que quería también, que me quede una duda para la próxima.
Bueno, dale.
Bueno, muchísimas gracias, Hilda, porque la verdad es que siempre nos quedamos con las ganas de seguir charlando estos temas tan, tan dolorosos, pero a su vez apasionantes.
Sí, me produce mucho bienestar el poder estar aquí compartiendo con ustedes y, como digo yo, con los escuchantes. No sé si es uno o son muchos, pero bueno, lo importante
es...
Muchas gracias. Y bueno, nos estamos yendo, pero antes le decimos que no se pierda la Copa Derramada, que empieza aquí en tu estación de Libertad. Muchas gracias y hasta el jueves.
Hasta el jueves.